desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Amigo, te llamas Jesús, hombre. O sea, honra el nombre de Jesús. Amiga, te llamas María. Honra el nombre de María, pues. Pero ya le conté, ¿verdad? Que imagínese usted que hay una familia típica como las nuestras, ¿verdad? Disfuncionales. El niño se llama Jesús, el papá José y la mamá María. El niño es marihuano, el papá borracho y la señora es una vanidosa. Entonces, no son la sagrada familia, ¿verdad? Entonces, algo que yo quiero es que se dé cuenta cómo esta gente, aún en estas cosas que para nosotros como que no las tomáramos muy en serio, hoy a la niña, por ser bonita, le ponemos Britney Sánchez. Imagínese usted, ¿verdad? Le ponemos Bradmore, no sé cuánto, Enríquez o Pérez. O sea, no va. O sea, estamos muy, muy lejos de, en realidad, de lo que quisiéramos que esto pudiera darse. Pero otra de las cosas con el uso de los nombres de los niños o de las personas o los personajes en la Biblia es que querían que estos nombres les sirvieran como una muleta, les sirvieran como algo de decir, bueno, me voy a apoyar yo en Dios y me comprometo a vivir mi vida a la altura del nombre que yo llevo. Se cuenta que en una de esas batallas, antes de la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte había mandado a una expedición a un grupo de sus soldados más especiales, a un grupo élite del ejército francés. Y le habían contado que había un muchacho pusilánime, acabamos de leer esa palabrita, cobarde, y le preguntaron que al muchacho que por qué no quería ir, y dijo que la misión que le habían encomendado era muy peligrosa. Entonces llegó a oídos de Napoleón, y llegó Napoleón en su caballo, y preguntó que quién era el muchacho. Y se lo llevaron hasta la barraca donde se encuentra, y le dijo, mándenmelo a traer. Se mandaron a traer al soldado, y le dijeron, bueno, ¿y tú quién eres? Le dicen, soy el soldado de tal batallón, de tal regimiento, tal, 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 tal. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, Napoleón, le dijo. Ay, no, papá. Mira, o te cambias de ejército, le digo, o te cambias de nombre, por favor. Hermano, no va de la mano. Algunos nombres, con el ejemplo que queremos dar nosotros hoy en la tarde, para que usted se dé cuenta cómo es que esta gente en el mundo de la Biblia, en los tiempos bíblicos, y aún todavía, aún el judío es muy, muy apegado a sus tradiciones, muy celoso de todo esto, muy, muy tradicional de todo esto. ¿Sabe usted que el nombre, por ejemplo, de Daniel? ¿Cuántos Danieles nosotros conocemos? El nombre de Daniel significa, Dios es mi juez. God is my judge. Él es mi juez. El nombre de Ezequiel dice, Dios me fortalecerá. El nombre de Joel, ¿cuántos Joeles usted conoce? Joel significa, Jehová es mi Dios. Y Elías, el gran profeta, que nosotros conocemos la escritura, dice, Jehová es mi Dios. Joel es Jehová es Dios. Pero Elías es Jehová es mi Dios. No así, y lastimosamente el significado no se lo puedo pasar por las pantallas y la lista, que es una lista interminable de nombres. Es increíble, estamos hablando de 66 libros en la Biblia. ¿Se imagina usted cuántos nombres se manejan? Y cada uno de los nombres tiene un significado en particular. Pero cuando había que hablar de las mujeres, y cuando había que nombrar a las mujeres eran nombradas de acuerdo a la gracia de los animalitos domesticables, o los animalitos preciosos domésticos. Como también tenía que ver una asociación con la realeza, con la monarquía, aquella situación de que una reina, una princesa, una, por ejemplo, una ayudante, ¿verdad?, del rey. Total que todo esto tenía una relación muy bonita. En la Biblia, los nombres de mujeres, por ejemplo, Dorcas. Dorcas significa una gacela. Dice que la gacela es una de los animalitos más graciosos en su caminar, en su brincar, y es muy tierna. Esther, aquí tenemos por ejemplo a Esther, el nombre de Esther significa no solamente estrella, sino, aunque de ahí viene la palabra estrella, el nombre, sino que Esther, de la mujer que aparece en la Biblia, del libro de Esther, es la más bella de todas las estrellas. Entonces, cuando llamaban a una niña y aparecía, bueno, aquí vengo con esto. La alegría de una pareja era dar a luz a un hijo varón. Porque esto sabía, la familia sabía que venía una persona que iba a defender el honor, el prestigio de la familia. Y no les causaba tanta alegría. No les causaba tanta alegría cuando nacía una niña. Es más, hay alguna expresión que no la voy a mencionar, porque para una sociedad como la que estamos viviendo ahora, sería verdaderamente una palabra incorrectamente dicha. Entonces, ellos preferían llamar a sus hijas con algo que representara a una doncella, que son las ayudantes, pues, ¿verdad?, de la monarquía, en la realeza, princesa, una reina. Pero Dorcas era una gacela, Esther una estrella, Raquel significaba oveja, y Sara, o Sarita, era una princesa. O sea, el nombre de Sarai, que fue cambiado, la esposa de Abraham, fue cambiado el nombre a princesa. Y esto, hay una clase en el seminario donde explicamos y vamos viendo versículo por versículo relación de nombre y también el comportamiento de cada una de ellos de acuerdo a mi nombre. Los nombres que recién nosotros leímos en el texto que tenemos en Romanos, yo creo que usted se dio cuenta que no todos los nombres que aparecen son nombres típicos, populares, y mucho menos no son nombres judíos. Son nombres de esclavos. Son nombres, por ejemplo, de gentiles. Son nombres griegos, que algunos de estos nombres griegos eran puestos estos nombres en honor a sus dioses. Por ejemplo, en los tiempos de Herodes, en los tiempos, por ejemplo, de los filósofos, allá en los años 325 antes de Cristo, Platón, donde estaba Aristóteles, donde estaba Demóstenes, donde estaban, por ejemplo, Homero, todos estos grandes filósofos, habían personas que venían y ponían sus nombres en honor a esto. Los nombres que el apóstol Pablo menciona no son nombres de hebreos, son nombres raros, pero que dejan verdaderamente una linda influencia. Son personas de distinta estirpe, son personas de distinto estrato social, son personas y nombres de gente que viene de un trasfondo económico diferente. Pero aprendemos que cuando venimos a la familia de Dios, a Dios no le importa de dónde nosotros vengamos. A Dios no le importa de qué familia nosotros vengamos, porque Él se encarga de hacernos habitar en familia. Usted probablemente no viene de una familia de un estrato económico muy bueno. Probablemente no viene usted de una familia de una condición social elitista. Pero cuando venimos al Evangelio y cuando sucede esta metamorfosis en nuestra vida, cuando sucede ese cambio, el nuevo nacimiento, Dios se encarga que a todos de donde nos sacó, y no importando de dónde vengamos y qué hayamos sido en el pasado, Dios se encarga de ponernos en una familia y hacernos habitar en familia. Aquí ya vemos 4 nacionalidades. Tal vez a los hermanos que escuchan por la radio se sorprenderán que en una frontera haya muy poca representatividad de nacionalidades. Aquí la mayoría de las personas que viven son mexicanos o de descendencia mexicana. 2 guatemaltecos, una familia salvadoreña y un hermano hondureño, y hasta ahí, pare de contar. Entonces, no, a nosotros, de dónde hayamos venido, de cómo nosotros hayamos encontrado a Jesús. Eso a Dios lo tiene sin cuidado. Y Dios hace que el nacionalismo, y Dios se encarga que aquella situación, ¿verdad?, de imponer mi cultura, de imponer mis modismos, o de imponer, por ejemplo, mi nacionalismo, a Dios lo tiene totalmente sin cuidado. Y nos hace a nosotros habitar en familia. Entonces, veamos en esta noche esos nombres raros, pero que fueron de linda influencia en la iglesia cristiana. En Romanos capítulo 16, versículo 5, aparece el primer nombre. Olvídese, y estoy seguro que nadie, pero ni de broma, pero ni por chiste, le pondría o a su hijo o a su nieto este nombre. Vean lo que dice en el capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Le voy a explicar a usted el significado del nombre Epeneto. Epeneto Navarro. Imagínese usted. Epenetito, por favor. Ya, con eso, ya, por favor, ¿verdad? Mire, ¿sabe usted qué significa? Valioso. Tal vez usted no tiene el nombre más bonito. Tal vez usted no viene de una buena familia. Tal vez usted no viene de una condición social de esas que marcan el barrio. Tal vez usted no es un insigne. Tal vez usted no es un ícono. Pero si usted es un hijo de Dios, oiga esto, y si usted sirve a Dios, usted es una persona muy valiosa para Dios. Usted es una persona que tiene un valor incalculable. Y Dios va a hacer cualquier cosa para usarlo a usted, para catapultarlo a usted, para proyectarlo a usted, a que usted sea una persona útil y valiosa ante no solamente los ojos de él, porque ya muy valioso, sino que también valioso en las cosas de la iglesia. Dos semanas, tres semanas atrás veníamos hablando que en esta sociedad que nos enferma, que nos anestesia, que nos emboba, que nos embrutece, de querer nosotros ser personas importantes, llegamos a descubrir que Dios no anda buscando en que nosotros seamos personas importantes. Dios quiere que nosotros seamos personas útiles a Él y a las personas que quiere que nosotros le sirvamos. El nombre de Peneto significa valioso. Y eso es, hermano, eso es lo que usted es. Eso es lo que nosotros somos para Dios. Somos muy valiosos. Probablemente usted no vale nada. Tal vez estas cosas se han escuchado en la casa. Tal vez ante la apreciación de su padre. Tal vez ante la apreciación de su mamá. Tal vez ante sus amigos. Tal vez ante sus compañeros de trabajo. Usted es una persona que no vale nada. Pero usted es muy útil para Dios. Epeneto, mire cómo son las cosas. Epeneto fue de gran utilidad a la iglesia. Una iglesia que se había formado. Una iglesia que recién estaba comenzando y una iglesia que ya tenía una trayectoria. Fíjese que hay algo curioso. Epeneto tiene aproximadamente 2 años de convertido. Cuando el apóstol Pablo, oiga esto, cuando el apóstol Pablo ve que hay un movimiento especial en la iglesia de Roma, la cual él no había estado, fue en el año 58, pero no fue sino hasta que en el año 60, él escribe la carta. Y en esa carta, le habían contado, porque él no había estado en Roma, le habían contado que había un muchacho que tenía aproximadamente unos 2 años de haberse convertido. Y que su nombre era Epeneto. Entonces, ¿cuántas veces ha de haber escuchado el nombre Epeneto, el apóstol Pablo, para que cuando él escribiera, cuando él fue inspirado por Dios y por el Espíritu Santo para escribir la carta, él no olvidó mencionar a este muchacho? Epeneto fue la primera persona. Es que, ¿cómo no lo iban a mencionar los hermanos?
Vea lo que dice el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, que este muchacho había sido el primero que se había convertido. Se imagina usted, comenzamos un ministerio, comenzamos una iglesia, comenzamos un viaje. Recuerda, hermana Carmen Sandoval, cuando estuvimos en Guayaquil, Ecuador. No vino la hermana María García, porque creo que fue la hermana María García que la ganó, ¿no es cierto? Hermana María. Allá en Guayaquil, a la hermana, a número 12.000. ¿Se recuerda, doctor, cuando fuimos a Guayaquil, en Ecuador? Nosotros llevábamos la misión de ganar, póngale usted, unas 200 personas para Cristo. Pero ya andábamos nosotros por unas 11.000 y pico de almas en todo el año. Y cuando llegamos a Guayaquil, empezamos a poner las pilas y empezamos a evangelizar. Habíamos quedado 11.999 la noche. Entonces salimos todos el día siguiente a evangelizar. Y todos nos habíamos confabulado y habíamos dicho esto: la primera persona que gane a la primera convertida, o sea, el hermano o la hermana que gane la primera alma de hoy, vamos a acercarnos con cámaras y con rótulos y con gorros y con pitos y serpentinas y todo, porque es el alma número 12.000. Y venía en las calles, como a 3 cuadras más o menos abajo de la iglesia, Adelfos, donde el pastor Javier Zúñiga es el ministro, y todos nos separamos. Y andábamos más o menos a distancia como de media cuadra cada uno. Y creo que le fue la hermana María García y empieza a testificarle a una persona. Y esta persona era una persona divorciada, una persona brutalmente abusada, maltratada, con 2 niños y con una vida. Hermano Carlos Bogart, entró alguien allá atrás en el pasillo, si alguien los puede atender, por favor. A veces que salen y siento que no vemos, de cadeneros, de no nos servirían a nosotros. Bien, ok. Entonces, nos encontramos con esto, de que se le gana para Cristo, y esta persona tenía una vida, estaba pasando algo en su vida fatal. Se encuentra con Cristo, le ganan para el Señor, le presentan el Evangelio. La hermana, cuando estaba haciendo la oración, chas, y un montón de cámaras, un rótulo con 12.000, y gorros, y pitos, y tata, pero una algarabía tremenda, y ella se asustó. Ella pensó que era un programa de televisión de eso, de la ganadora de un carro, ¿verdad?, o la ganadora de una casa. Y nosotros le explicamos: usted acaba de ganar más que un carro, usted acaba de ganar más que una casa, usted acaba de ganar la vida eterna, el perdón de su pecado, la salvación de su alma. La hermana perseveró, la hermana siguió en la iglesia. En la iglesia se conoce con otro señor que venía maltratado, abusado, golpeado también, porque también las mujeres golpean, no vaya a creer. Y se conocen en la iglesia, se hacen novios y se casan, y ahora tienen una niña, y ahora sirven al Señor. Hermano, Epeneto recibió a Cristo en el año 58. Y Pablo escribe la carta en el año 60. Ese hombre llevaba apenas 2 años en el Evangelio. Y ojo con lo que voy a decir, porque esta es la médula del mensaje de esta tarde. Apenas 2 años en el Evangelio y ya era una influencia en la iglesia. No nos olvidemos de una cosa. Las personas no somos número. Las personas no somos una estadística para que nos cuenten. Somos gente con necesidad, pero también con capacidad. Tenemos necesidades, pero tenemos capacidad para podernos dejar usar por Dios. Otro de los nombres, en Romanos capítulo 16, versículo 7. Romanos capítulo 16, versículo 7. Vea lo que dice la Escritura. Saludad a quienes dicen Andrónico y a Junias. ¡Qué nombrecitos usted! Mire, le voy a presentar a usted las 2 hipótesis, o las 2 teorías. Una es que dicen que pudieron haber sido 2 hombres. que Andrónico y Junias, y el nombre de Junias también es un nombre masculino. En los libros de texto, en los comentarios bíblicos, aparece que esto es una de las grandes probabilidades. Pero el resto del contexto no ayuda para que aterricemos en esa verdad. El nombre de Andrónico, vea lo que significa. Andrónico significa hombre victorioso. Y el nombre de Junias significa un hombre en su total juventud. No es que haya estado en su total juventud, sino que en ese nombre, que era un nombre griego, significaba que iba a ser un hombre o longevo, y que aún en su longevidad siempre iba a dar rasgos de una eterna juventud. La mayoría, insisto, la mayoría de los estudiosos aseguran que su nombre puede ser que sea femenino, pero muy pocos afirman eso, que sea masculino. O sea, muy pocos dentro del estudio afirman que Junias puede ser un nombre masculino. La mayoría concuerdan de que es un nombre femenino. Entonces, de acuerdo a esto, Junias era la esposa de Andrónico. Y vamos a ver qué hacían estos. Capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí hay algo que podemos aprender. Si Junias es la esposa de Andrónico, hay algo muy lindo, que eran, además de ser parientes del apóstol Pablo, fue una pareja que decidieron también compartir las penurias del apóstol Pablo. Fueron una pareja que dijeron, asumimos la responsabilidad y nos casamos con el compromiso de una vida misionera. Yo no, yo en las clases que tenemos ahorita de misionología, hemos comprobado que no todos en la iglesia podrán llegar a ser pastores. Probablemente porque no es su perfil, no es su inclinación, no fueron llamados para hacerlo, pero pueden ser buenos misioneros. Y algunos, no espere que todos sean misioneros. Es muy probable que esos misioneros que están en el campo misionero, es muy posible y muy probable que no tengan el llamado al campo misionero y que sí sean pastores de una iglesia. Pero esta pareja que vemos acá, existe algo fabuloso. Que esa pareja gozaba de un testimonio lindo y que toda la iglesia de Roma y que toda la iglesia de los cristianos tenían, oiga esto, un concepto muy bonito de ellos, les tenían afecto, los tenían en mucha estima y sobre todo respeto de parte de los apóstoles. Pero algo que tal vez nos pueda ayudar. Si Epeneto era un jovencito de apenas 2 años y ya tenía una influencia hermosa en la iglesia, ahora Andrónico y Junias, que tenían más años en el Evangelio que Pablo, porque dice la Escritura en la parte final del versículo 7, donde dice, y que también fueron antes de mí en Cristo. O quiere decir que Andrónico y Junias conocieron a Cristo antes de que Pablo lo conociera. Por eso te hice la pregunta, Miriam, si tu mamá ya conocía al Señor antes de ponerte tu nombre, porque tu nombre es un nombre bíblico. ¿No cree usted? Les conté que San Valentín estuvo aquel viernes, pero se perdieron a San Valentín, que no lo vieron ustedes el viernes. ¿Cuánto se puede amar una pareja? ¿Cuánto cree usted que podemos explotar a una pareja que se amen ellos entre sí? Para que se pueda juntar el amor que los dos se tienen, el uno para con el otro, y unir el amor de los dos para la obra del Señor. ¿Se imagina usted toda una pareja? Tengo unos amigos que yo los admiro mucho y son la familia Fredes. Ellos son nuestros muy queridos hermanos y que son misioneros en Cuba. Son de nacionalidad chilena y ellos saben a las cosas que se exponen cuando van a Cuba, muchas veces el tipo de enfermedades, el exponerse a territorios tropicales, a enfermedades como la malaria, tétano, la difteria,
disentería. Ellos antes, 3 meses antes de partir de Chile para la isla, ellos tienen que pasar por un proceso de inmunización, de vacunarse contra esto, vacunarse por lo otro, vacunarse contra... Barbarita, contra la rabia me dijeron que hay una vacuna que hay que ponerse antes de ir a España, por favor, hoy. Ya me explicaron eso a mí. Entonces, vacunarse contra esto, ta, 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 y un montón de cosas, porque saben que van a ir a exponerse a un montón de cosas. No les importa. No les importa. Y esta, oiga esto, ellos tenían más años que Pablo en el Evangelio. Pero el hecho de que tenían más años que Pablo en el Evangelio, nunca reclamaron un derecho de señoría. Nosotros tenemos más tiempo en esta iglesia que usted. Nosotros tenemos señoría aquí en la iglesia. Yo soy de los fundadores de aquí de la congregación, ¿verdad? El hecho de que usted tenga más años, se lo voy a explicar. El hecho de que usted tenga más años en el Evangelio, ¿sabe en qué posición lo pone? En que usted nos dé un mejor ejemplo a nosotros que somos nuevos de estar aquí. Para acabar pronto. El hecho de que usted tenga más años conociendo a Cristo, al que nosotros apenas acabamos de conocer, no lo pone en una posición de señoría ni de liderazgo absoluto, sino que lo pone en la responsabilidad de darnos a nosotros un mejor ejemplo. Que apenas hemos llegado a conocer a Cristo. Pero por último, vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 16, versículo 12. Vea estos dos nombres, Trifena y Trifosa. Le voy a decir qué significaba. Trifena y Trifosa. Capítulo 16, versículo 12. Dice la Biblia así. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Todo indica que estas dos muchachas eran mellizas, gemelas, cuaches, decimos allá nosotros en Guatemala, twins. ¿Ok? Todo indica que esta era su relación y su nexo. Pero Pablo nunca las mencionó como las the siblings. Se llama en inglés, ¿no? Siblings. Las gemelas, las cuatitas, las cuaches, nunca las menciona así, las menciona como siervas de Dios. Y a pesar de que sus nombres, se lo voy a explicar, porque esta es una de las grandes sorpresas, vea lo que significaba el nombre de Trifena y Trifosa. A pesar de que su nombre significaba refinada y delicada, de altarcurnia, de naricita repingada, burguesita, de buena familia, de sangre azul. Y a pesar de que estas muchachas eran así de refinadas y delicadas, eran dos hermanas que trabajaban intensamente por la obra de Dios. Han de haber sido guapas. Probablemente las han de haber invitado para hacer castings, para ser modelos de televisión y salir en el programa de Siempre en Domingo o Sábado Gigante o Bailando por un Sueño y México Canta. No eran modelos de televisión, no eran actrices de telenovela, no era la Mister Amigo. Eran mujeres que, aunque siendo bellas, no dejaron que su belleza fuera motivo de seducción de su vanidad. Esas mujeres prefirieron servir a Cristo que a los hombres. Esas mujeres decidieron servir a Jesús antes de que los hombres se sirvieran de ellas. No eran conocidas por chismosas. No eran conocidas por mujeres escandalosas. No eran conocidas por mujeres problemáticas. Eran conocidas por mujeres que fueron siervas de Dios. No se menciona que estaban casadas. Me imagino que le habían dicho a sus amigas: ay, mira, fulanita, tan joven que estás y no te has casado. Ya vas a llegar a la edad donde se te va a pasar el tren, y el avión, y el autobús, y el metro. Casate. ¡Uy, qué desperdicio de vida! Esto es solamente una mujer lujuriosa. Y esto es solamente una mujer morbosa, lo piensa. Ellas decidieron, no, somos bellas, somos hermosas, pero preferimos servir a Dios. Se da cuenta que no es el nombre lo que importa, sino la influencia que ejercemos para bien del reino de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sencillo, pero muy práctico. Gracias por aquellas de esta iglesia que no son reconocidas por sus nombres raros ni por los apellidos complicados que tienen. Gracias por esas mujeres de esta iglesia que no son distinguidas por el carro que manejan ni por el perfume que usan, sino por lo que hacen para tu obra. Señor, danos un lindo inicio de semana. Te necesitamos, bendice nuestras familias y como siempre, bendice nuestra iglesia. En Cristo. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.